Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano en un fin de semana perfecto para los seguidores del Valencia y del Levante tras las victorias ante Real Madrid y Racing de Santander respectivamente. El primero se aleja del descenso y el segundo sigue dando pasos de gigante hacia el ascenso a Primera División. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, todo y mucho más con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Eres mecánico y estás buscando trabajo? En Ontinyent Motor Servicio Oficial Citroën buscamos mecánico con experiencia demostrable. Incorporación inmediata. Llámanos al 682-154-257. 682-154-257. Únete a nuestro equipo hoy mismo.
De la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que de la mano de Carlos Corberán se impuso el pasado sábado en el Santiago Bernabéu por 1-2 y a la espera de lo que haga esta noche el Leganés en Butarque frente al Club Atlético Osasuna. Distancia ya en 7 puntos más el golaveraje a los puestos de descenso, Iván.
Sí, ha cambiado Corberán la cara de este equipo que venía compitiendo muy bien en las últimas jornadas fuera de casa y que después de un año ha conseguido la victoria, además en un escenario como el del Santiago Bernabéu, donde el Valencia no ganaba desde hace 17 años. Luego repasamos los datos, pero lo cierto es que, y como el propio Corberán destacó en rueda de prensa, fue un maratón de resiliencia esos 90 minutos del partido. Empezó ganando el Valencia con ese tanto de Mukhtar Diakabi. Pasaron muchas cosas en la primera parte, entre ellas el penalti detenido por Mamardashvili a Vinicius y después el gol anulado al Real Madrid, que en el fondo fue un tanto en propia de Mukhtar Diakabi. Y nada más arrancar la segunda parte, marcaba el Real Madrid. Ya dicen que suelen ser muy largos los 90 minutos en el Bernabéu y el Valencia supo aguantar, supo sufrir hasta que en el minuto 94 dio el zarpazo para conseguir la victoria con esa asistencia de Rafa Mir y el remate de Hugo Duro. Al final el Valencia, como decíamos, consigue la victoria y Corberán destacó, lógicamente, el trabajo del equipo y fundamentalmente un nombre propio, Mamardashvili, que estuvo muy bien, que salvó al Valencia en muchas ocasiones, antes del segundo tanto de Hugo Duro y también después en el tiempo de descuento. E insisto, destaca el partido del equipo, la forma de trabajar, la resiliencia, la consistencia, cómo se levanta ante momentos complicados en el Bernabéu, pero él mismo menciona a Georgi Mamardashvili.
Contento por el resultado, muy satisfecho por el trabajo de los chicos en el campo, porque desde el principio hasta el final han competido con la personalidad que se necesita competir en un estadio como este. Han hecho un ejercicio de esfuerzo y de fe. Cuando el esfuerzo que han hecho, cuando esa personalidad y resiliencia tiene premio, pues uno se queda siempre satisfecho. Para sacar este resultado tienes que hacer todo perfecto. No lo hemos hecho todo perfecto, pero en los momentos donde el equipo, donde el Madrid ha sido capaz de superarnos, hemos encontrado a un Georgi que para mí ha sido uno de los nombres propios de este partido.
Sin lugar a duda, inmenso Georgi Mamardashvili, no solo por el penalti parado a Vinicius en la primera mitad que también, sino por hasta 7 paradas de mérito, las últimas, sin ir más lejos, a Fede Valverde o a Rüdiger en el añadido, después de que el Valencia incluso ya se adelantara en el marcador, hicieron del meta georgiano protagonista con mayúsculas de la gran victoria del Valencia que enseguida pasamos a analizar. Hay muchas aristas que pulsar en esa victoria, muchos nombres propios de los que acordarse, principalmente de Carlos Corberán, que más allá de las estadísticas que luego recordará Iván, Para mí hay un momento clave en el partido, con el Madrid empatando el partido y asediando el área de Mamardashvili a falta de 15 minutos para el final. Fue capaz de renunciar a la defensa de 5 para cambiar el sistema, apostar por el 4-4-2 con Rafa Mir y Hugo Duro en la punta del ataque y demostrar que las pocas que tuviera el equipo de ahí al final las iba a intentar aprovechar. Y tanto que lo hizo con ese tanto final. Hablaremos de Jesús Vázquez, de Max Arons, de Mukhtar Diakabi, soberbio Mukhtar Diakabi. Para mí, esto es una opinión personal de un jugador que nunca le llenó el ojo en el mejor momento de su carrera. ¿Quién lo iba a decir después de la grave lesión que sufría hace poco más de un año en Mestalla, precisamente frente al Real Madrid? Lo veo más fino, más concentrado, más atento, más rápido. Me parece que Diakabi está en un momento excelso de su carrera deportiva. También Mosquera, muy criticado y muy señalado. Creo que hizo un partido muy serio Cristian Mosquera ante el conjunto de Carlo Ancelotti. Y luego nombres propios como Enzo Barrenechea, como Javi Guerra o el propio Andrea Almeida, que sumó una asistencia más a su casillero y que creo que cuando el Valencia tuvo que tener la pelota le dio esa pausa, ese equilibrio al equipo en el centro del campo que tanta falta hacía. Hay más nombres, hay más noticias, hay más datos, hay más voces de los protagonistas en torno a esa gran victoria, insisto, del Valencia frente al Real Madrid, que hace ver lo que resta de temporada con cierta perspectiva, porque hay que poner un matiz. Menos mal que el Valencia ganó en el Bernabéu al Real Madrid, que es mucho decir, pero es que venía la jornada con la presión de que el Español y el Deportivo Alavés habían ganado sus respectivos compromisos a domicilio. Y hoy, si el Leganés hace lo propio en casa contra Osasuna, la distancia con el descenso seguirá siendo de 4 puntos. Así que 3 puntazos de oro para un equipo que, recuerdo, hoy disfruta de su segundo día de descanso, merecido descanso. Lo próximo será recibir el viernes a las 9 en Mestalla al Sevilla. Igual de bien le fueron las cosas al Levante, que se impuso por 3-1 al Racing de Santander en el Ciudad, en un duelo directo por el ascenso que terminó Pedro Zamora con un partidazo de los hombres de Julián Calero.
Sí, hago una lectura parecida a la de Corberán. El Levante hizo un partidazo y cuando no le dio, apareció Andrés Fernández para hacer alguna parada de mérito, tanto en la primera parte como en la segunda. Y si no, pues el palo, el cabezazo de Maguet en la primera parte, que fue la ocasión más clara del Racing de Santander. Pero esto es mi punto de vista. Yo creo que el Levante ayer gana con más suficiencia que partidos como el Castellón, el Mirandés o algunos que ha sacado adelante tanto dentro como fuera de casa. Hace un partido muy completo y es verdad que el Racing Santander, pues arriba con los Andrés Martín, Arana, Vicente, tiene mucha calidad, pero para nada el Levante sufrió como ha sufrido en otras ocasiones. Para mí un gran partido, si no el mejor, por ahí estará, del equipo de Calero, que se pone líder, porque oye, tiene que jugar el Elche esta noche a las 8:30 ante el Racing de Ferrol. Ya veremos qué ocurre en ese partido, que lo normal es que gane y que recupere el liderato, sí, pero de momento el Levante ya está ahí con 22 puntos, con 6 de 7 en las últimas jornadas, 6 victorias de 7 partidos. Es una auténtica barbaridad lo que está haciendo el Levante y lógicamente Calero acabó con esta sonrisa de oreja a oreja.
Yo solamente ver salir a la gente, como ha salido hoy todo el mundo de contento, yo me siento muy contento, muy feliz, porque repartir felicidad de mis jugadores, repartir felicidad para la gente y que hoy tengan un rato de alegría, puedan vacilar un poquito, puedan ir a ver los goles a donde sea. ¿Tú sabes la felicidad que es eso y la sensación de satisfacción? Eso no tiene precio y yo creo que para eso estamos aquí. Dicho eso, pues a veces pues tenemos malos días y no puede ser, pero el repartir felicidad es un placer.
Tenemos que hablar mucho también del Levante, que, como dice Pedro, de momento, a falta de lo que haga esta tarde-noche el Elche frente al Racing de Ferrol, es líder de segunda división a falta de 8 jornadas para que termine el campeonato. Ha nombrado a Andrés Fernández. Hay que hablar de Morales. Doblete en un partido histórico para él y para el club, porque se convierte, iguala a Dolz como el jugador con más partidos del Levante en su carrera. Hay que hablar también de Cabello. Mucho tiempo en el ostracismo, ayer tenía una oportunidad, iba a decir de oro, pero también envenenada ante un equipo muy potente a nivel ofensivo como el Racing, y estuvo muy bien Cabello al lado de un Elguezábal imperial, muy bien Dela, muy bien Pampín, muy bien Oriol Rey, de aquel O-Rey que hablábamos la temporada pasada en el vestuario levantinista, Muy bien Oriol Rey, muy bien Cocho, en la semana que para él seguro que ha sido una semana de contradicciones en cuanto a las emociones. Feliz por firmar por un equipo de Champions las próximas cinco temporadas. Triste por dejar al Levante sin el sueño de jugar en Primera División con esa camiseta que tenía Cocho desde hacía muchos años. Muy bien Pablo Martínez. De más a menos, pero para mí una versión más próxima a todo el talento que tiene Pablo Martínez, tanto en lo técnico como en lo táctico, y su aportación a este equipo desde hace años. Más gris Carlos Álvarez, lo leyó bien Calero para hacer el cambio y para meter gente fresca desde el banquillo. Gran trabajo de Brugui, me parece que Brugui hizo un trabajo no premiado con el gol, pero de mucho desgaste, de mucha presión, de mucho esfuerzo sin balón de Brugui. Muy bien Brugui y en definitiva muy bien Calero. Yo creo que Calero, la principal virtud es que a estas alturas de campeonato los tiene a todos enchufados. A todos enchufados, porque por ejemplo ayer me gustó la actitud, el compromiso y el fútbol de Sergio Lozano en la segunda mitad. Forés marcó, tiene ese punto Calero, metió a Cabello que llevaba tiempo sin jugar, una prueba de fuego y la sacó con nota. Cabello los tiene a todos enganchados para este tramo final y eso es de buen entrenador, de buen gestor de grupo. La alegría de todos con todos abrazándose en un Ciudad que batió el récord de asistencia con más de 20.000 espectadores. Hay que hablar mucho y muy bien de este Levante. Baloncesto, lo advertíamos el pasado viernes, tras el batacazo europeo, mal rival. Llegaba a la Fonteta para Valencia Basket, dicho y hecho Fermín. Séptima derrota en Liga para el equipo de Pedro Martínez, en este caso a manos de UCAM de Murcia.
Sí, sigue tercero Valencia Basket en la Liga CB, a una a dos victorias de Tenerife, a tres del Real Madrid, pero uno por detrás de Unicaja, que es el próximo rival, que visita la Fonteta domingo que viene a las 6:30. Vamos a ver cómo reacciona esta semana el equipo. Sigue deprimido. El palo del miércoles fue muy duro. Se ve al equipo triste, se ve al equipo sin confianza y encima llega Sito Alonso y claro, se pone en zona desde el segundo uno, los 40 minutos en zona 2-3, a permitir triples. 1 de 17 hizo Valencia Basket en el primer tiempo, acabó con 8 de 37, un 22%, muy por debajo del 39% que suele rozar en temporada regular en Liga CB. Y a mí me llamó la atención, más allá de las muñecas encogidas, de la falta de dureza defensiva, de esa falta de energía, me llamó la atención que en pintura, en rebote, que Valencia Basket sabes que suele dominar rebote y entonces corre y juega rápido, fue un peor, hizo 38-41 en rebotes totales, pero yo me voy al juego interior, que es algo que está claro, que ya venimos hablando de que tiene un déficit ahí Valencia Basket importante. Braima, que se le fichó en noviembre, ni está ni parece esperársele. Cero minutos, otra vez. O sea, el tío que viene en el fichaje de invierno para darte lo que tú en principio decías que no necesitabas, Valencia Basket sumó entre Braima, Roivers, Sestina y Pradilla 14 puntos, 12 rebotes, un menos 30 en el más menos y 4 de 15 en tiros de campo. Es un registro bastante pobre de tu juego interior, salvando a Costello, que es tu jugador estrella en la pintura y que dentro de lo que cabe está dando un buen rendimiento este año. Yo creo que todo eso te dice que este equipo no está bien, Semioyeleye pues impreciso, haciendo un poco la guerra por su cuenta, Jones sigue de baja, vamos a ver si para Unicaja ya llega. En cualquier caso, como decía Pedro Martínez, ahora es el momento tanto de mirarse uno mismo, sino de preguntarse qué puede hacer cada uno por ayudar al equipo para salir de este estado preocupante en el que está el equipo.
Felicitar-los perquè ens han guanyat, perquè han jugat millor, no? M'agradaria poder dir que hem sigut capaços de passar pàgina i d'estar només centrats en el partit d'avui, perquè és el que he intentat i el que els he transmet als jugadors, però està clar que no ha sigut així, no? Hi ha hagut un punt anímic negatiu, ser capaces de dar-nos compte de que en la dinàmica actual, pues, es bastante destructiva, ¿no? Bastante autodestructiva de todos nosotros y que tenemos que cambiar, ¿no? Fer las cosas una mica millor en defensa, fer las cosas una mica millor en atac, que las hem fet, ¿no? O sigui, tampoc es tractarà de fer una revolució, però bueno, pues recuperar coses que hem fet, ¿no? I que cadascú es faci la pregunta de què pot fer per recuperar-se i per ajudar l'equip.
Teica, el buen vendi, te ofrece la información del deporte femenino.
No abandonamos el baloncesto, entramos en una semana mágica para Valencia Basket por primera vez en su historia. Semifinales el próximo viernes en Zaragoza, todavía con rival por conocer, de la Euroliga femenina. En la competición doméstica ganó este fin de semana fácil frente a Cádiz-Laseu. 93-50 en una victoria Fermín que quedó en un segundo o tercer plano tras ver la escalofriante lesión de su capitana, de Queralt Casas.
No sé si llegasteis a ver el vídeo de la, sí, sí, de la imagen, es uf, tremendo, porque es que es espeluznante. Koulibaly, la jugadora del Cádiz La Seu, grande, está luchando, porfeando por un balón y Raquel mete la mano, el brazo mal y le cae encima. Le cae encima y le parte el brazo. O sea, es increíble. Además, ella cómo se arrodilla cogiéndose el brazo. La imagen, mira, aún así se me ponen un poco los pelos de punta.
No, se llega a marear y
sí,
todo.
Sí,
hay
claro,
un momento que casi se desmaya.
Y aparte, la Fonteta se quedó como en silencio, hubo una sensación ahí, es un momento psicológico muy duro. Queralt se fue al hospital, se hizo pruebas, hoy ha sido operada, ha salido todo muy bien, pero claro, es una lesión parecida a la que tuvo Kelemen Preperich en el 2000, uh-huh, en el 2020 y va a ser baja lo que resta de temporada. Son 2-3 meses de competición, o sea, de recuperación. Se pierde todo. Como tú decías, a falta de 6 días, el viernes es el partido de semifinales, esperando a Burk o a Mersin o a Kukurova, que se enfrentarán el miércoles, el ganador. Por eso es una final a 6, va a jugar a las semifinales con Valencia Basket. Vamos a ver cómo impacta esto emocionalmente en el equipo. El año pasado con lo de Raquel Carrera en la final de la Copa de la Reina, en la fase final de la Copa de la Reina, pues ayudó porque el equipo se unió. ¿Puede esto resultar? ¿Por qué? Porque al equipo le falta un poquito de química. Es cierto que esta semana, en el partido del viernes, Valencia Basket arrasó al Cádiz La Seu, pero sobre todo hizo su mejor primer tiempo defensivo. Me he estado mirando todos los partidos, solo encajó 14 puntos. Ya sé que la diferencia es grande, pero es que Valencia Basket tiene una diferencia grande con casi todos los equipos de la Liga Andesa y se pusieron las pilas. Yo creo que el equipo, como tiene buena plantilla, yo creo que lo de la Copa de la Reina, las derrotas anteriores, esas 4 seguidas que sumó, han hecho que el vestuario un poco levante las orejas. Rubén ha apretado, vamos a ver si lo de Queralt las une, pero obviamente, como decía y reconocía Rubén Burgos el otro día, pues fue un palo muy gordo, que esperemos que sea una inyección emocional para la Final Six.
Aprovechar este momento para informaros a vosotros y a nuestra afición, especialmente el estado de Queralt. Se ha ido a la clínica ya y estaba más tranquila, se ha ido durante el transcurso del partido. Parece lo que hemos visto en la pista, pues parece que hay una, ¿no?, que es una fractura y, bueno, una falta de confirmación, no están haciendo las pruebas pertinentes y bueno, lo más importante es que pues, estaba tranquila. Pues el tiempo que deba estar fuera, cuando sepamos el diagnóstico, va a estar empujando más al equipo que nunca y ayudando anímicamente porque es el corazón de este equipo y así lo sentimos. Lo más importante en los equipos son los lazos humanos, los nexos y los vínculos. Los nuestros son fuertes y eso tiene que ayudarnos ahora mismo en los momentos duros a cuidarla y a seguir en davant, porque no hay otra.
Y en fútbol no tuvimos jornada en la Liga F por los compromisos internacionales. La jornada volverá este fin de semana para Valencia y Levante, que iban a falta de 6 fechas para el final. Siguen peleando por agarrarse a la categoría.
Sí, mejor lo tiene el Levante. Recordemos, las chicas están 14th, es decir, el primer puesto fuera de los puestos de descenso con 20 puntos. Esto es 1 por encima del Betis, que es el que ocupa la primera plaza de la zona roja. Y en la Liga F bajan 2 equipos. El último, el colista, a esta hora es el Valencia, que ha maquillado la clasificación, pero que aún así está con 14 puntos a 6 de la salvación que marca el Levante. El Levante, por cierto, tiene salida complicada este domingo a las 4 de la tarde contra el Athletic Club de Bilbao. El Valencia, por su parte, recibirá en casa domingo 6 de la tarde Antonio Puchades al Real Club Deportivo Español.
2:48 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Piensa, ¿qué te comprarías por 89 euros al mes? Pues ahora en Citroën Edauto tienes todo un Citroën C3 por solo 89 euros al mes y con entrega inmediata. Consulta condiciones en tienda. Te esperamos en Paterna y en edauto.com.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Marco, cuidado, Rafa Mir. La pone Rafa Mir, un gol de uno, remata. Gol, 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 gol. Y gol, 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 gol del Valencia. Y gol, 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 gol de Hugo Duro. Error del Madrid. Roba la pelota, balón a la derecha. Rafa Mir apura a línea de fondo. Y Hugo Duro se tira en plancha para marcar el segundo en el 94 y medio.
Así sonaba con la narración de Manolo Lama en tiempo de juego el gol de la victoria del Valencia de Hugo Duro en el Santiago Bernabéu para imponerse por 1-2 al Real Madrid. 10 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Ya los habéis escuchado con Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y está en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, pendiente de la última hora del equipo de Carlos Corberán. Rafa Villarejo, la Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Hablamos ya del partidazo del Valencia en el Bernabéu, posiblemente la victoria más celebrada en años por parte del valencianismo. Yo contaba al acabar el partido en tiempo de juego con Corrochano, en el tiempo de análisis y opinión de COPE, que era un poco un golpe a la memoria, un recordar por parte del valencianismo éramos esto. Porque hacía 17 años que el Valencia no ganaba en el Santiago Bernabéu, y más allá de lo que es, de lo que supone para el Valencia y para el valencianismo ganar en un campo tan complicado como es siempre la casa del Real Madrid, era la manera de competir, el saber que ibas a sufrir, pero que, a pesar de lo que se había especulado mucho en la previa del encuentro con los tres sancionados, con esas cartulinas amarillas buscadas para limpiar a jugadores importantes como Fulquier, Rioja y Gallá de cara a los últimos 8 partidos, empezando por el de este viernes ante el Sevilla, poco menos que parecía que el Valencia viajaba entregado en armas para medirse al Real Madrid, pues el Valencia demostró que con estos mimbres, escasos mimbres, con un buen cuerpo técnico, con un buen entrenador, le puede competir de tú a tú al Real Madrid. Y fue un poco el recordar, ¿no? Recuperar la memoria de un Valencia, si no campeón, por lo menos de un Valencia que competía por cotas mayores. Iba a decir no hace tanto tiempo, pero por desgracia cada vez van cayendo los años y va pasando más el tiempo de aquel Valencia en años de bonanza. Pero bueno, en definitiva, Iván, por el escenario, por el rival, porque hacía 17 años que no se ganaba en el Santiago Bernabéu, porque hacía un año que no se ganaba en Liga a domicilio, el Valencia se llevó 3 puntos que dicen mucho también a nivel estadístico.
Sí, tanto que el viernes pensábamos un poco quién podía ejercer de Arizmendi en el caso de que el Valencia pudiera ganar el partido. Recordemos ese gol en el tramo final de Arizmendi, que fue 23 de marzo de 2008, la última victoria del Valencia en el Bernabéu, y ese traje lo cogió Hugo Duro, que de nuevo en el descuento volvió a erigirse. En aquel momento fue 2-3, esta vez 1-2 la victoria del Valencia 17 años después en el Santiago Bernabéu. Decías lo de ganar fuera de casa un año después, pues, y es casi literal, porque Valencia ganó el 15 de abril de 2024 a Osasuna, el sábado era 5 de abril, así que prácticamente 365 días, en este caso 355 desde la última victoria del Valencia lejos de Mestalla, y esto viene a seguir rubricando la buena segunda vuelta que está haciendo el Valencia, una segunda vuelta de Champions, porque con la victoria de este fin de semana contra el Madrid adelanta en esta clasificación de la segunda vuelta al propio Real Madrid y se pone como el tercer mejor equipo de la segunda vuelta con 21 puntos, solo por detrás del Barça, que tiene 29, y del Betis, que tiene 23. Además, esta mañana los compañeros de Ciberche decían que el Valencia, con la segunda vuelta que está haciendo, recupera la cuarta plaza histórica de la clasificación, que la había perdido con el Athletic Club de Bilbao. La buena segunda vuelta del Valencia hace que ahora mismo esté cuarto por gol average, porque están empatados a 3.789 puntos en la clasificación de la liga. Después un nombre propio, que es el de Corberán. 22 puntos desde su llegada al Valencia Club de Fútbol. Tiene 34 ahora, dejó con 12 al equipo Baraja, ahora suma 22 con Corberán, que fuera de casa en 6 partidos acumula una victoria, 4 empates y solo una derrota, la de Montjuïc contra el FC Barcelona. Por cierto, también el equipo mejora en cuanto a conseguir un buen resultado cuando se pone por delante, porque hubo un tramo de la competición que siempre que se ponía por delante le daban la vuelta. Ahora mismo son, después de ponerse por delante, 8 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Todos ellos, lógicamente, las victorias, salvo la de este fin de semana, consumada en casa, en Mestalla. Y luego dos nombres propios. Hugo Duro, que ha marcado en los últimos 4 partidos ante el Real Madrid de las últimas 2 ligas, es decir, la primera vuelta y la segunda vuelta de esta temporada y de la pasada. Eso solo lo había hecho ante el Real Madrid Ronaldinho entre 2004 y 2006. Y luego, hablando de porteros, Mamardashvili paró un penalti. Los porteros del Valencia, decía Pedro Martín, son los que más penaltis han parado en la historia de la Liga, 92 penaltis, 13 Sempere, 12 Diego Alves, 11 Cañizares, y luego le siguen con 5 penaltis parados Quique, 8 Torena y Mamardashvili. Y Corberán, que es, como decíamos, protagonista, analizó al final del partido, porque con todo esto, un Corberán que, por cierto, hoy cumple 42 años, se le preguntaba por qué balance hacía de su estancia en el Valencia, de si esto era ya un golpe encima de la mesa, después de no haber conseguido puntuar ante rivales como Atlético de Madrid o Fútbol Club Barcelona. Y él destacaba, como cada vez que se le pregunta por su etapa en el Valencia, que el mayor logro que ha conseguido es conseguir que la afición sufra menos de lo que estaba sufriendo.
Desde que aquí sé lo que es el club, le debíamos un resultado como está la afición. En un año de sufrimiento ha estado con nosotros, nos ha mostrado un apoyo tremendo. Eran muchos años que no se ganaba aquí, era también mucho tiempo que no se ganaba fuera de casa. También el hecho de que contra equipos de arriba no hayamos ganado o la derrota había sido muy dolorosa, nos sentíamos un poco en... Queríamos devolver una alegría, queríamos darle una alegría, y el equipo está haciendo un esfuerzo tremendo para que la afición sepa cuánto nos importa y esté orgulloso de este Valencia. Del menos 7 que tú dices, o desde los 13 puntos que llevamos a los 34 que llevamos, hay mucho trabajo.
La victoria nos dejó varios nombres propios a destacar, lo contábamos en la portada: Mamardashvili, Diakabí, Mosquera, Barrenechea, Hugo Duro y tantos otros, pero insisto, por encima el de Carlos Corberán, que, como decía Iván, hoy cumple 42 años, le ha dado 2 días libres a la plantilla. Ahora nos cuenta la última hora del equipo Rafa Villarejo, que hoy disfruta del último día de descanso antes de empezar a preparar mañana la semana de cara al choque del viernes, ¿eh? El Valencia juega el viernes en Mestalla frente al Sevilla. Un Carlos Corberán que, para mí, más allá del planteamiento, más allá de atreverse con nombres que venían sin jugar mucho o nada, tipo Jesús Vázquez, tipo Max Arons, más allá de la propuesta de juego, que yo creo que el Valencia por momentos tuvo la pelota en el Santiago Bernabéu, lo comentaba Lama, Paco y los comentaristas de Tiempo de Juego durante el partido, tuvo durante muchas fases del encuentro el Valencia la posesión, no le quemó el balón en los pies, supo transitar de un campo a otro sin el nerviosismo propio de ese escenario. Más allá de todo eso, para mí hay un momento clave, que es minuto 75, el Valencia va 1-1, El Valencia no está generando en las transiciones, en las pocas transiciones defensa-ataque que tenía en la segunda mitad, ningún tipo de peligro sobre la meta de Fran González, y renuncia a la defensa de 5 y pasa a un 4-4-2. Coloca en ataque a Hugo Duro y a Rafa Mir, no para volverse loco y atacar sin medida en ese tramo final del partido, sino para saber que con un buen repliegue defensivo, con un buen balance y luego aprovechando las pocas que te iba a conceder el Real Madrid en algún despiste, alguna pérdida, alguna transición sin repliegue del equipo de Ancelotti, tratar de hacer daño. Y el Valencia lo consiguió. En una de esas, un balón largo que parecía que venía, que bajaba con nieve, la descargó de cara a Hugo Duro, al espacio Diego López, la carrera de Rafa Mir, Hugo Duro que acompaña, centro de Rafa Mir y golazo de cabeza de Hugo Duro para sentenciar el partido. Para mí ese momento define un poco esa mentalidad de Carlos Corberán, que de perdidos al río dijo: en lugar de atrincherarme y acumular hombres por detrás de balón, voy a quitar la defensa de 5, voy a defender con 4 hombres, voy a poner a Mosquera de 2, voy a poner a Fran Pérez de extremo y la que tengamos intentemos aprovecharla. Y vaya si lo hizo. Para mí ese fue un momento clave del partido que enseguida voy a debatir con todos vosotros. Antes, dejad que me marche a la redacción de Superdeporte para preguntarle a Andrés García qué o a quién destacarías, Andrés, del triunfo ante el Real Madrid.
Pues por encima de todo, Hugo, me quedo con Corberán. Creo que su victoria en el Bernabéu es el colofón a una metamorfosis que está siendo perfecta. Carlos ha sido capaz de transformar el equipo de arriba abajo en 100 días y en Madrid demostró que ha armado un equipo competitivo y fiable, que ha recuperado la mejor versión de los futbolistas y que ha enchufado a toda la plantilla, ¿no? Lo vimos en el césped con los menos habituales y también en las celebraciones. Me quedo también con esa foto última en el vestuario que refleja la unión y todas las grietas que estaban abiertas en diciembre y que Corberán ha sido capaz de cerrar. Para mí es el gran héroe del Bernabéu y, por supuesto, el salvador de la temporada.
Gracias, Andrés García. Te leemos en las páginas del diario Superdeporte con las señales horarias de las 3 de la tarde, en directo en Deportes Cope Valencia. Hago una ronda de preguntas rápidas en la redacción y enseguida os explicáis en el tiempo de opinión. Villarejo, Iván, Zamora, Fermín, vuestro protagonista o vuestros protagonistas de la gran victoria en el Bernabéu.
Giorgi Mamardashvili.
Sí, sí, del partido Mamardashvili, de la resurrección de este Valencia, lógicamente, el entrenador Corberán.
Para mí Corberán es el nombre propio.
Para mí Mamardashvili. O sea, yo creo que Corberán ha mejorado al Valencia, le ha dado solidez, pero la estrella del Valencia, más allá de Dugo Duro, es Mamardashvili.
Es que estamos hablando del sábado, no de los 100
sábado,
días.
Sí, para mí
claro,
del sábado.
No, por eso, si estoy contestándole a Zamora y a Iván. Que estamos hablando de
no
has
escuchado lo que he dicho, Mamardashvili,
sí,
como
pero,
tú.
Pero como estaba destacando perfectamente Hugo, hubo un tramo de partido en el que el Valencia pierde el miedo y va hacia arriba, pero es que es un mensaje que ya contamos el viernes que Corberán estaba trasladando de puertas para adentro toda la semana, que no iban al Bernabéu a meterse bajo los palos. Hay momentos en los que hay que sufrir, pero con balón en el Valencia hubo momentos en los que incluso quiso tener la pelota. Y yo eso se lo achaco al entrenador.
Esto le molesta mucho a los haters, pero es bueno también echar la vista atrás para recordar lo que se decía de ese trabajo de Corberán. Había o hubo mucha burla con la derrota dolorosa y contundente contra el Barça por 7-1 en Montjuic y luego después de los errores aprendidos 0-5 en Copa en Mestalla. Y de ese Mamardashvili imperial del que estáis hablando, hasta hace dos ratos el debate estaba en que Mamardashvili tenía la cabeza en Liverpool por no sé qué que le dijo a Ferran Torres, más las actuaciones, que no había estado bien, partidos que recordamos todos, tanto a domicilio contra el Sevilla, por ejemplo, sin ir más lejos, como alguno en Mestalla, que por qué no jugaba ya Dimitrescu, para que la gente recuerde también qué camino venimos andando. Igual que digo lo mismo, y ahora lo debatiremos, sobre el asunto Corberán y sus 100 días, con este Valencia competitivo, que hay mucha gente que está diciendo, ¿qué habría sido de este Valencia si Corberán coge el equipo cuando el Valencia pierde con Baraja ante Las Palmas en Mestalla o si coge el equipo en pretemporada con toda la temporada por delante? Bueno, también se decían cosas parecidas del Valencia de Baraja y luego hay que ver dónde terminó, que no es una crítica en este caso a Baraja o al propio Corberán, que solo estamos para echar agua al vino cuando está ahora mismo Corberán en el mejor momento de la temporada, tanto suyo como del Valencia, pero que paciencia, que esto es muy largo y que evidentemente uno se enamora y se desenamora muy fácilmente en el planeta fútbol. Hay que disfrutar del camino, hay que dejar trabajar y sobre todo hay que pensar que este Valencia pues venía de un momento muy, muy, muy complicado y que todavía no está ni mucho menos solucionado porque, como digo, el Valencia ha hecho algo casi heroico que es ganar en el Bernabéu, pero es que era una obligación después de ver cómo había ganado a domicilio tanto el Español como el Alavés. Es que si esta noche gana el Leganés y el Valencia llega a perder contra el Real Madrid, estaría un punto por encima del descenso. Para que sepamos también el contexto en el que está trabajando Corberán y su cuerpo técnico y este vestuario de un Valencia que Baraja dejó con 12 puntos, que acabó la primera vuelta con dos partidos de Corberán ante Real Madrid y Sevilla para, insisto, completar la primera vuelta con 13 puntos y que en partidos, por ejemplo, en Mestalla contra la Real Sociedad, cuando empezaba el partido, el Valencia lo hacía con menos 7 con la salvación. Para que también pongamos en situación y demos valor a con qué se está jugando, con qué armas está jugando este Valencia. Dos apuntes rápido y vamos enseguida con la opinión, que os quiero escuchar. El primero, Iván, los ecos de la victoria llegaron a Singapur.
Sí, a ver, esto es el Valencia de 2025 o el Valencia de la inteligencia artificial de los nuevos tiempos. Yo creo que es la primera vez que se pronuncia Kian Lim en algún término desde que es presidente. En este caso quizás, desde luego, no nos vale, pero es un mensaje que posteó en su cuenta de Instagram, donde habitualmente normalmente se encarga únicamente de subir las fotos del equipo o de poner como mucho algún emoji, en este caso envió un mensaje y directamente a Carlos Corberán, porque dijo: inmensamente orgulloso del equipo, Carlos, pero no es el momento de regocijarse, la lucha no ha terminado, continuamos trabajando. Ese mensaje de exigencia por parte del presidente me ruboriza un poco decirlo, pero
menos
es que
mal.
El propio Carlos Corberán tiene esa exigencia también.
El del whisky que le gusta a Zamora, ¿eso fue antes o después?
Eso fue antes.
Ah, vale.
Fue antes. Yo este mensaje de Kiatlín lo vinculo más a la pregunta que se le hizo a Corberán en sala de prensa sobre si había hablado con Kiatlín durante este tiempo y mandó balones fuera a Corberán, que era un asunto privado y que él lo que se centraba era en trabajar en el día a día, a la propia victoria contra el Real Madrid. A mí me da que hay trabajo de fontanería ahí y el que le haya podido susurrar mínimamente aquí al Lim, mándale un mensaje, porque además habla querido Carlos, es un mensaje directo al entrenador, un mensaje, pues como dice Iván, de los tiempos estos lamentables del Valencia, que vive de un tiempo a esta parte ya largo el camino, donde el presidente, porque hay que recordar que aquí al Lim ya es el presidente del Valencia, se comunica con su entrenador o con su afición o con su club, a través de post de Instagram, de stories, además, de estas que desaparecen a las 24 horas. Así que yo, de verdad, sin información, pero me da que va más vinculado a que se le preguntó el otro día por la relación, la conversación que tenían Corberán y Kiatlín, a incluso por encima de la victoria ante el Real Madrid. Villarejo, Mediacenter, Ciudad Deportiva Paterna, lo hemos dicho ya, por activa y por pasiva, 2 días libres le regaló Carlos Corberán a sus jugadores después de la victoria ante el Real Madrid, domingo y lunes, mañana vuelta al trabajo, pero hoy ha asomado algún que otro jugador por la Ciudad Deportiva, ¿no?
Sí, después de esa imagen viral de Corberán preguntándole a los jugadores qué es lo que querían después de la victoria y todos allí desatándose en la locura, pidiendo un día libre,
extraña,
se lo concedió.
Me extraña que no quisieran trabajar.
Corberán se lo coincidió, si es que son las cosas del fútbol, si es que, quiero decir, lo que decían de García, la fotografía del vestuario, tal, la unión, no sé qué, esto está todo inventado, quiero decir, es lo de siempre, pero bueno, y que muy bonito para las redes, la imagen de Corberán regalándoles un día libre, ya estaba previsto el de hoy, y lo que le dio es el día de ayer, que en principio iban a tener sesión regenerativa. Pero a pesar de ello, Barrenechea, Rioja, Javi Guerra, Sergi Canós, Xaume Domènech se han pasado por Paterna. Algunos, como dijo Corberán, como Enzo, acabaron exhaustos de su rendimiento y de su trabajo y su esfuerzo en el Bernabéu. Bueno, hay días por delante, aunque, como haces bien en recordar, el partido esta semana es el primero, el que abre la próxima jornada, será el viernes en Mestalla ante el Sevilla.
Y atención, profesionales de Massanassa y alrededores, porque si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. 3:07, 2 anuncios y abrimos el mejor tiempo opinión.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Javi García, los mandos técnicos, abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas en Deportes COPE, con Rafa, con Pedro, con Iván, con Fermín. Yo ya he hablado demasiado de lo vivido en el Santiago Bernabéu con esa victoria 1-2 del Valencia frente al Real Madrid. Por cierto, un apunte más, se puede ganar, se puede celebrar y todo ello sin faltar a nadie. era un buen día para pasar alguna factura en el Santiago Bernabéu a algún jugador maleducado y mal compañero y mal deportista con esta victoria en el último minuto agónica, que además al Madrid le complicaba y le complica y mucho la vida en el campeonato doméstico, y no vi a nadie hacer gestos del 2, ni a nadie encararse con la grada, ni a nadie pasearse por delante del banquillo del rival para presumir de victoria. No hace falta, no hace falta, y tú puedes celebrar con los tuyos, ser feliz y no acordarte del rival, como hizo el Valencia de un modo ejemplar. Habrá alguno que critique que salieron en el minuto 95 todos corriendo detrás de los autores del gol, pero ¿qué van a hacer? Al final no era ni, además, porque me fijé, no era ni pasar por delante del banquillo del Real Madrid, que habría sido un poco más ofensivo si cabe, pero en este caso salieron todos con los brazos en alto, mirando a sus 600 seguidores que les acompañaron en el Santiago Bernabéu, buscando el abrazo de los compañeros, la complicidad, la alegría. Así que también es digno de destacar, porque si hubiera pasado algo, estaría ya el foco puesto. Y cuando no pasa nada, parece que hay que darle normalidad. Bueno, pues hasta la normalidad, y más en los tiempos que corren, hay que ponerla en valor. ¿Qué queréis decir de esta victoria?
Que estuvo muy bien, que el Valencia ha recuperado un poco las buenas sensaciones. Supongo que os pasaría, pues como a todo el mundo nos pasó el sábado por la tarde, que recibe mensajes, llamadas de valencianistas que llevaban tiempo esperando a celebrar en grupos de WhatsApp, porque lógicamente no estaban en Mestalla, y que hay que celebrarlo, y que hay que estar contento, y que hay que pasárselo bien, pero lógicamente pues dentro de un orden y sin caer en los errores cometidos cuando llegó Baraja hace un par de años, y pasó no con una victoria del Bernabéu, pero algo similar. Cambió la dinámica, salvó al equipo, la gente se enchufó, lo salvó con dificultad, eso sí, pero hay que disfrutar y pasárselo bien.
¿Ya sabes por quién lo decía, Pedro? Lo decía por el club. Porque cuando llegó Baraja, hizo la temporada que hizo, la primera, y luego en la segunda, sobre todo, hizo una primera vuelta del campeonato muy buena, y se hablaba de la plantilla que había, del talento que había, de los jóvenes que estaban emergiendo, se optó por decir que el fichaje o que el refuerzo de la temporada para la próxima, para esta en la que estamos, era mantener al equipo. No era traer a nadie relevante con galones, sino que la victoria era quedarse con Mamardashvili, con Guerra, con Mosquera, con Diego López y compañía. Y el mensaje es para el club. El mensaje es de cara a si realmente se ha acertado con Corberán, que el tiempo está diciendo que sí, y esperemos que así sea durante más años, ayuden a Corberán, ayuden al cuerpo técnico, refuercen el vestuario, fichen. Tendrá que vender, porque el Valencia siempre tiene que vender. Pero que fichen, que apuesten por un proyecto. Ese es el mensaje. Que sé que lo estoy diciendo al aire, como si no supiera lo que ha pasado en los últimos 5 años en Valencia, en el Valencia concretamente. Pero el mensaje es, si realmente creen en esto, si realmente les gusta salir en el vídeo y en la foto de la celebración, porque mola mucho, y no lo estoy diciendo con segundas, celebrar una victoria en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid 17 años después, hagan de eso costumbre. Y para ello trabajen en la línea de que esto es un club de fútbol, que hacía años que se habían olvidado que la gestión principalmente era la de un club de fútbol por y para los aficionados y por la historia del club.
Sí, pero que no estamos tan mal, me refiero, porque ya no oigo a la gente comparar el superproyecto del Girona ni los grandes fichajes de Osasuna con los del Valencia, que llevan la friolera de exactamente los mismos 34 puntos raquíticos del Valencia.
Bueno, pero se puede comparar con el Betis o con el Villarreal.
Aquí lo que no puede ser... Claro. Si lo comparamos, o sea, siempre con el que le está saliendo perfecto...
Estás tardando mucho en mencionar a Olave.
Es que de Olave ya nadie habla.
Estaba esperando a que hablaras de Olave.
Yo a lo que voy es que yo no me cambio por nadie. Yo no me cambio por nadie. O sea... Por ninguno. Ni por el Super Girona.
Por el Barça nos cambiaríamos, ¿no? Para ganar la Liga.
No, tú sí, yo no. Yo te estoy diciendo. Ni por el Super Girona de Mitchell, ni por el gran Osasuna de Braulio.
Estoy de acuerdo contigo.
O sea, y no quiero seguir porque no le quiero faltar respeto a ningún equipo.
Se vuelve a demostrar que decíamos, que el Valencia tiene plantilla para estar entre el séptimo... No me voy a ir más para arriba, ¿eh?
No te vayas.
Voy a ser raquítico en la ambición. Pero esta plantilla está para estar entre el séptimo y el noveno de la clasificación, pero
entonces se está señalando a uno solo.
Yo creo que de gorra.
Yo creo que está siendo muy generoso. y como dice Iván, está señalando solo al entrenador. O sea, que el director deportivo lo ha hecho bien, que los jugadores lo han hecho bien y que aquí lo único que se ha equivocado es el entrenador. Porque con esta plantilla,
pero
bueno,
si es
lo mínimo
que,
ser séptimo.
Pero si es que la liga
al entrenador no.
Es una broma. La actual liga es una broma.
Ya, pero que eso lo venimos denunciando los que nos gusta el fútbol y estamos en el día a día, lo venimos denunciando siempre. Lo que pasa es que esto a algunos no les interesa y como por desgracia son a los que más ruido hacen, pues no genera controversia. Pero la liga hace años que tiró por el sumidero la clase media. La clase media que le daba vida a esta liga y que ir al Sadar, ir a Mestalla, ir al Pizjuán, ir a esos campos era muy fastidiado para los grandes. Ahora, con todo lo que está pasando y sobre todo con lo que no está pasando con otros clubes, como por ejemplo con el caso del Barça, esta liga no tiene ninguna historia. ¿Por qué? Porque ha bajado mucho el nivel. Hay 4 equipos que compiten y el resto, pues a quien le sale la buena temporada. El año pasado fue al Girona, este año está siendo el Athletic Club, pues mete ahí cabeza entre los grandes. Pero es una vergüenza lo que está pasando. Dicho esto, yo no estoy de acuerdo con Villarejo. Para mí el Valencia no tiene plantilla para estar del séptimo al no sé qué ha dicho.
Al 9.
Para mí no. O sea, quiero decir, tú ganas con trabajo, ganas con esfuerzo, ganas con una convicción, pero también con un factor determinante que se llama Mardasvili, que sí, que ya sé que para el Valencia, que no para
es que
para
es de
otro.
La plantilla, claro.
Pero es milagroso.
Mardasvili, o sea, es... te salvó el Bernabéu. En toda la temporada yo creo que no te ha salvado como
correcto.
El año pasado, creo.
Estábamos
yo,
abriendo el velón
ese. Te ha dado puntos, sí, pero creo que no ha sido un futbolista...
Yo hablo del Bernabéu.
Tal cual.
Que el Valencia tenga a jugadores... Que tienen un buen nivel, que en eso estoy de acuerdo, para mí no los saques del 11. O sea, para mí tiene 8 jugadores competitivos, 10 jugadores a lo sumo, y el resto son jugadores pues que hay que estar muy encima de ellos, siendo generosos.
Pero
para
tú,
mí.
¿Tú crees que el Celta, Rayo y Mallorca tienen mejor 11 que el Valencia? Yo no. Ya te respondo. Te he puesto al séptimo, al noveno y al décimo. Me he saltado la Real, que es el octavo,
sabes lo que tienes que meter en una coctelera, Villarejo, y nos estamos yendo y ahora lo retomamos con el Valencia única y exclusivamente. Tienes que meter en la coctelera siempre la palabra proyecto. Esos clubes de los que has hablado podrán tener dientes de sierra y hacer una temporada el 12, el 14, el séptimo, el octavo, el noveno, pero el Rayo, aunque suene rimbombante decir que el Rayo tiene proyecto. Es una estructura de trabajo que lleva años compitiendo, que han tratado de retener a las piezas que todos conocemos, como Isi, como Álvaro, como que tiene que vender, porque tiene que vender, se escapa Catena acabando contrato, con Mesaña, pero se reinventa temporada tras temporada. Para mí...
Pero entonces sí que hemos cambiado el debate, porque hablábamos de plantilla, no de proyecto. De acuerdo contigo.
El debate no lo cambio, que para mí el Valencia no tiene plantilla para estar el séptimo. O sea, eso
pues
no te lo cambio.
Para mí tiene mejor plantilla que el Celta, el Rayo y el Mallorca, que son precisamente los que están en ese umbral que he dicho yo.
Para mí es mejor Ratiu, por ejemplo, que Max Arons o que Fulquier.
Bastante mejor. Sí, ese sí.
Pero compárame a uno con Javi Guerra. Compárame a uno con Sadik. Compárame a uno con Hugo Duro. Compárame a uno con Mosquera. Compárame a uno con Mardasvili. Compárame a uno con Gaya. Compárame a uno con Tárrega. Con Enzo. Con Diego López. Con Rioja. Compáramelos.
No, sí, yo, Rafa, ahí estoy de acuerdo contigo. El tema está en que... es verdad, y siempre lo he estado. El tema está en que hay un componente que añadir. Es decir, que yo creo que aquí el fútbol no va simplemente a subirse al autobús, a la metáfora que hacéis siempre, de autobús, plantilla. Hay contextos, hay cómo trabajas esa plantilla, hay cómo esa plantilla... Claro, y yo creo que al final hablamos de que ahora mismo, pese a lo bien que va el Valencia...
Iván, y dos jugadores como Gaya y Diakabi... que se incorporan en un momento importante de la temporada,
que son dos tíos muy importantes. Y Gaya no está especialmente lúcido.
Pero te voy a decir, ya lo tienes. Es que Gaya no está en su mejor momento, pero es un tío que te sube el nivel de compromiso.
Nosotros estamos diciendo que pese a que el Valencia está haciendo una segunda vuelta de Champions, cuidado porque todavía el descenso está cerca. Y aquí muchas veces hablamos de Corberán y decimos, sí, pero cuidado porque está todavía a 4 puntos del descenso. Bueno, Corberán está todavía a 4 puntos del descenso, por la herencia que tenía, porque llegó a estar 7 por debajo.
Es que dijimos que para salvarse el Valencia tenía que hacer una segunda vuelta de Champions.
Y lo está haciendo. Creo que hay que celebrarlo y aprovecharlo y continuar con la inercia.
Claro, pero es que esto son cuestiones dinámicas únicamente.
Y lo que no se puede es fallar contra el Sevilla, que viene un Sevilla moribundo, metido en 200.000 leos casi tan complejos como los del Valencia. Lo que no puede hacer el Valencia es fallar contra el Sevilla. Y ahora sí que tiene presión, mucha presión, porque sabe que después de lo de Bernabéu está obligado a ganar el viernes en Mestalla, pero hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo. Y yo, Hugo, con lo que decía antes del proyecto, yo es que te entiendo, ¿eh? Pero yo creo que el Valencia tiene un proyecto, lo que pasa es que no nos gusta.
Sí, sí, sí.
O sea,
tiene un camino marcado.
Efectivamente. Sí, sí, o sea, sí, sí. El problema es que no nos gusta nada, pero sí que tiene, o sea, porque es sota, caballo y rey y lo va repitiendo mercado tras mercado.
Sí, sí, pero cuando una empresa tiene como proyecto finiquitar a la plantilla, quiero decir, también es un proyecto, pero no es el proyecto que yo creo que la gente quisiera para los suyos.
Pero que si llega el mercado de verano y hace lo mismo fichaje que el año pasado, ¿a que no te va a sorprender nada?
No, para nada.
Bueno, de hecho, vamos hacia un mercado, que eso ya nos dará tiempo de hablar, en el que va a haber una remodelación de la plantilla muy grande, aunque solo sea por los jugadores que se tienen que marchar porque acaban de
ser...
O por los jugadores que se van a marchar por mercado.
Sí, bueno, entre los cedidos y Mamardashvili ya se van un montón. Pero bueno, luego tiene mucho que ver, ¿no?
Al margen de Mamardashvili, Corberán, lo que ya habéis hablado, ¿algo que destacar del partido?
Pues yo no sé si lo de Rafa Mir fue lo mejor que ha hecho en Valencia en todo el año, la verdad. No sé si recordáis alguna...
Sí, y es muy poco.
Sí, sí, ya sé que es muy poco, pero yo no sé si hay alguna acción tan decisiva...
No, quería decir, perdona, Pedro, es que no me da ninguna luz sobre Rafa Mir.
No, que yo no estoy...
Acción,
que no,
es
que no voy a abrir una botella de champán esta noche por lo de Rafa Mir el otro día, pero mira, no me ha salido la mejor comparación. Te prometo que no quería hacerlo desde... No me ha salido lo mejor.
El que no ha tenido claro ha sido Corberán.
Sí.
Corberán, que no estoy ahí poniendo en tela de juicio Baraja, ¿eh? La decisión de Baraja con Rafa Mir, más allá de que además Rafa Mir estaba lesionado, Corberán ha llegado y ha dicho, está en la plantilla, cuando considere lo meteré,
claro.
En cuanto ha podido lo ha metido.
Pero para mí es una acción
Si se hubiera ido mejor.
Muy buena de Rafa Mir, es una acción de mucha calidad, altura, es que parece que lo que hacen es fácil.
Te recuerdo que Rafa Mir fue el fichaje franquicia del Valencia el pasado verano. O sea, quiero decir que cuando vino era un jugador que sabíamos de sus posibilidades, aunque llevaba 2 años sin hacer nada.
Ya, pero ¿qué otro no te la pone ahí? A eso me refiero yo. Y por eso creo que es una acción muy buena. De la temporada.
Sí,
y que esperemos que sea un antes y un después.
Sí, pero que le tendría que servir a Rafa Mir para echar la vista atrás y pensar en todo lo que ha pasado. Culpa suya, para que en la temporada de la redención, la temporada que para él se marcó que el Valencia, después de 3 ventanas de mercado, consiguiera traerlo a Mestalla, haya pasado lo que haya pasado con su carrera. Pero yo creo que es una cosa que él se tiene que mirar al ombligo, porque todavía está en edad.
No le va a servir de nada a Hugo, me refiero, para seguir en el Valencia, pero ojalá meta 4 goles.
Sí,
ya que al final...
Y diez, sería la leche.
Meta 4 goles y que se busque el mejor equipo posible, porque eso va a ser una grandísima noticia para el Valencia.
Por cierto, decía antes Hugo que hay gente que piensa qué habría pasado si Corberán llega a empezar la temporada. Yo ahí rompo una lanza en favor de Baraja, porque a Corberán también le habría estallado el caso Rafa Mir en las manos. Ahí yo creo que Baraja poco más pudo hacer de lo que luego realmente hizo. Y eso fue realmente un polvorín, es evidente.
Y recordemos que aquí, por lo de que nombrabais de haters y tal, se mofaban de que habían fichado a Corbalán y que quién era este que le habían dado 2 temporadas.
Sí, bueno, pero
media,
eso ya lo sabíamos y eso ya pasó con Benítez. O sea, eso ya...
Pero no pocos, no pocos.
No, pero yo justifico un poco ahí... el caldo de cultivo que hay. O sea, al final, con la gestión nefasta del Valencia en lo social, en lo económico y en lo deportivo también de los últimos años, de repente se sacan de la manga Carlos Corberán, segunda división inglesa, que no ha entrenado en el fútbol español, que tiene 41 años, que yo entiendo que los que faltan al respeto no, pero la gente que dice, cuidado, a ver qué es, y le han dado 3 años y... hay que pagar cláusula de rescisión, el piloto encendido, yo entendía, y además en una situación en la que el Valencia no apostaba por alguien en verano porque quería empezar con el proyecto, apostaba en mitad del río con el Valencia con 12 puntos, colista, el valencianismo estaba ahogado, estaba necesitado de alguien que viniera como el Salvador y a poder ser conocerlo, reconocible. Saber de su trayectoria, de su trabajo, y con Corberán, el que diga que lo conocía, pues serán los amigos y la gente que ve mucho fútbol internacional, pero el resto no.
Ya llamamos nosotros, ¿no? Porque iba a subir con el Huddersfield, ¿era,
sí,
no?
Sí,
eso fue hace mucho tiempo.
Siempre hay un principio. También te digo, no entiendo a aquel que quiere pinchar la burbuja de Corberán diciendo, no, pero esto ya lo vivimos con Baraja. Bueno, es que lo vivimos y muy bien, y el Valencia salvó.
Yo no pinchaba la burbuja.
No tiene nada que ver, ¿eh?
Bueno, no,
te lo digo. Yo creo que es bastante más meritorio lo que ha hecho Corberán, sin hacer de menos a Baraja, ¿eh? Que lo de Baraja estuvo muy bien. Pero yo creo que lo de Baraja tuvo... También todavía quedan 8 jornadas y el Valencia todavía hay que ver lo que va a sufrir o no sufrir de aquí al final.
que salvar.
Pero para mí, bastante más meritorio lo que está haciendo Corberán con un equipo que estaba muerto en vida, con 12 puntos cuando lo cogió, con 13 puntos al acabar la primera vuelta, que lo que heredó Baraja.
Pero
si
Baraja
consiguió
el
objetivo que le pidieron.
Sí, pero aparte lo que hizo Baraja de.
Baraja entra la de, chavales, entra la de Fresneda y el Valencia no está en primera.
Bueno, estoy contigo, o sea, pero apostó por los chavales.
Valencia fue, apostó por los chavales.
Ya, pero una cosa, Javi Guerra no había salido del huevo todavía.
Diego López.
Y lo sacó de ahí, del huevo.
Luego es verdad que los chavales también le salvaron el pellejo. O sea,
pero lo sacó porque tenían algo o porque puso la mano ahí en el cesto
valiente,
y dijo los primeros.
Fue valiente, lo sacó, los puso y consiguió el objetivo. Todo eso encadenado. Para mí muy meritorio lo que hizo Baraja.
Estoy con Hugo. No puso, no quiero decir ningún nombre. No me puso a mí, o sea, decir puso.
Sentó
a
Cavani.
Ya, pero es que tampoco los habían puesto antes.
Escucha,
sentó a Cavani porque Cavani había metido cero goles.
Escucha una cosa, podía haber puesto Hugo Guillamón.
En ese momento de apostar por los chavales me pareció muy valiente y que tiene muchísimo mérito. Muchísimo.
Yo no sé si soy
porque muchos entrenadores lo normal es que sigan apostando como hacía Tosa, ¿no? Como decía aquello de
Yo esto lo decía sobre todo porque la gente dice, no, pues mira, ahora hablamos de Corberán y en el fondo Baraja también hizo esto y luego salió Rana, ¿no? Para mí no es que saliera Rana, para mí Baraja hizo una primera temporada muy buena logrando el objetivo, una segunda fantástica, casi luchando por Europa y se ha equivocado esta. Ya está.
Fútbol, claro.
Sí, pero eso no entiendo cómo se utiliza eso para pinchar el globo de Corberán.
Si lo dice por mí, yo no pincho ningún globo.
He leído mucha gente por ahí. Corberán saldrá pues lo que tenga que salir y como pasa con cualquier entrenador, salvo Simeone o Ferguson, pues habrá un día en que Corberán se vaya del Valencia, es lógico, pero bueno, mientras tanto disfrutemos.
Es que Simeone, Ferguson, Baraja y el futuro Corberán. O sea, quiero decir, ahí lo metes en esas...
Corberán por encima de Baraja, por rendimiento.
Y 25 las 3.
¿Eres mecánico y estás buscando trabajo? En Ontinyent Motor Servicio Oficial Citroën buscamos mecánico con experiencia demostrable. Incorporación inmediata. Llámanos al 682-154-257. 682-154-257. Únete a nuestro equipo hoy mismo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Levante 3, Racing de Santander 1. Partidazo en el Ciutat. Con una victoria que deja a los de Calero de momento líderes. Lo más importante, ya son 2 partidos de ventaja con el tercero.
Sí, la verdad es que los datos son muy buenos porque el Levante lleva 6 victorias en las últimas 7 jornadas. Solo esa derrota en Almería con ese penaltito en el 81 marcado por Luis Suárez. Y la clasificación, como dices, pues ya se empieza a despejar. Levante es primero, 62 puntos. Segundo, el Elche. Con 60, el Elche juega esta tarde-noche a las 8:30 ante el Racing de Ferrol, que es penúltimo de la categoría, por si alguien no lo sabe. Pero, importante, el Levante ya le mete 3 al Racing, que es tercero, 3 puntos, más el golaveraje.
Son
ese
2 partidos.
Ese gol de Forés
nos
es muy importante.
Vamos a acordar de ese gol de Forés.
Le lleva 4 al Mirandés y ya le lleva 7, me cuesta hasta mirarlo, al Real Oviedo. 55 tiene el Real Oviedo, 62 el Levante. Oviedo, por ejemplo, le tiene que visitar todavía y, bueno, no sé si decir esto es así, pero yo es que ya 8 puntos al Huesca, me parece que ya es una distancia...
Huesca, Almería, Granada, claro. el Levante está, has dicho, 6 victorias en los últimos 7 partidos. El Levante ha dado un golpe sobre la mesa y la imagen que dio el otro día en el Ciutat era de un equipo soberbio, de un equipo que sabía perfectamente qué quería, que lo buscó desde el minuto 1, porque en el minuto 1 ya hay una ocasión clara de... o en el minuto 3 hay una ocasión clara de Morales, y no bajó de ahí. A nivel defensivo yo lo vi más serio que nunca en cuanto a los repliegues, sobre todo que le costaba muchas veces, generaba algún 2-2, 3-3 o incluso superioridad del rival en alguna contra porque al equipo le pillaba con Cocho arriba, con Oriol, con Pablo. Yo vi al equipo muy ordenado en el repliegue, muy bien en el trabajo defensivo y luego arriba, pues lo que decía antes de la gestión de Calero, que cuando no es Carlos Álvarez pues mete a Sergio Lozano, cuando no mete a Spi, cuando no mete a Pablo Martínez está muy bien ahora, ha mantenido la apuesta por Morales incluso en el Ciutat a pesar de las críticas. Por cierto, Morales, histórico.
346 partidos, igual a Agustín Dodd como el levantinista con más partidos en la historia del club. Es, lógicamente, el máximo goleador con 79 goles en categoría profesional. Ya es el máximo goleador con 9 goles y 1 en Copa del Rey, 10 en esta temporada. Bueno, pues yo entiendo que la gente no le gustara cómo se fue, que no le gustase cómo ha regresado, pero si alguien discute que el rendimiento goleador de Morales es que está ahí, es que son los números, son los datos y hablan por sí solos.
En una temporada discreta en lo futbolístico, lleva 10 goles entre Liga y
claro,
Liga.
Claro, pero yo por eso digo rendimiento goleador. Yo también creo que a Morales le falta un puntito, le falta chispa, le falta un poquito de velocidad, le falta asociarse, jugar con los compañeros, pero, oye, es que es el que más goles mete. Yo no sé por qué hay gente que aún le discute a Calero que lo ponga.
En el Ciudad, la mejor entrada de la temporada.
Sí, lo tengo por aquí.
El ambientazo fue tremendo.
Tremendo, 20.440 espectadores, récord de la temporada. Hay que recordar que a los 15.500, alguno más, abonados, se han sumado esos 1.225 que se sacaron el pack de abonos para los últimos 5 partidos, ya solo quedan 4, y que el Levante ya ha dicho que 50% de descuento para abonados para el partido en plena Semana Santa ante el Real Zaragoza, que va a haber otro entradón seguro en el Ciudad pese a las fiestas.
Que le ganó el otro día la Romareda al Mirandés por un tanto a cero.
Por desgracia.
Y el próximo partido es el viernes contra el Córdoba en el Arcángel. Ya no estuvo Iván Romero en la convocatoria contra el Racing.
Sí.
No va a estar.
Contábamos el viernes, recordarás, con unas molestias en el gemelo, que había entrado de la lista pero que era seria duda. Pues al final se ha quedado una... No llega a ser rotura, pero una molestia en el gemelo izquierdo. Va a estar esta semana seguro de baja, así que casi descartado para viajar a Córdoba.
3:30 más en COPE. Adiós.